Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Como cada día de lunes a viernes, desde ahora y hasta las 2 de la tarde con la paradita y a la 1 del mediodía, retomando la 1 y media y en el dial 88.8, todo 8, muy facilito. En una jornada ya nublada, ¿eh? Hoy no tiene nada que ver el día con el de ayer, no tenemos ese sol radiante, al menos en la zona de Ribadeo y en buena parte también de la comarca, y hay bastante más nube. Es más o menos lo que vamos a tener este fin de semana, nube, pero también algo de lluvia. Es cierto que es necesaria en esta zona, que no ha llovido tanto y todavía, bueno, pues por las zonas de arriba de Galicia estamos con escaseces de agua. En otros lados cae, pero aquí no tanto. Esta tarde, esta noche, empezarán las primeras precipitaciones y durante el fin de semana nos van a acompañar. En un rato vemos el pronóstico del tiempo, hablaremos de la situación del tráfico y, cómo no, vamos dando un repasito a la actualidad de este día de hoy, de este viernes en que entra el otoño, 23 de septiembre, y fulminando el mes de septiembre, por cierto, que ya se está acabando, y hablaremos de esos asuntos, de temas de cultura, de temas sociales, de literatura y también de gastronomía. Vamos a hablarte hoy, ¿eh? Vamos a ello. Te saluda quien te habla, Juana Carrera. Ya sabes que los titulares, como cada día, llegan de la mano de Establecimientos Rey. Así vamos detallando la actualidad, primero así, con pinceladas, y luego ya lo vamos desarrollando a lo largo de todo lo que es el Costa Viva, hasta las dos, que tenemos tiempo para ponernos bien al día. Por lo tanto, Establecimientos Rey y los titulares. Otro día más trataremos el tema de la pesca, el asunto de la pesca, porque nos va a todos, es muy importante, lo están calificando, vamos, como una condena de muerte la pesca, en palabras del propio Basilio Otero, patrón mayor de Burela y además presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Todo el sector está que trina, muy preocupado, las administraciones también están preocupadas y desde el Gobierno de España se han manifestado a favor del sector pesquero y en contra de esas medidas tan radicales de la Unión Europea. Asimismo lo ha expresado Luis Planas, que es el ministro de Pesca.
De la Comisión Europea nos parece un error en el fondo y en la forma, particularmente incluyendo modalidades como el palanca de fondo, y por tanto tenemos que en este contexto tomar las medidas que sean oportunas. El próximo lunes voy a plantearlo en el Consejo de Ministros, lo he escrito junto con Francia e Irlanda. En el Consejo de Ministros tendrá lugar en Bruselas y ahí lo discutiremos con el comisario y con la Comisión Europea.
Rosa Quintana también se ha pronunciado al respecto. Precisamente, además, en este mismo día de hoy, la consellera de Mar ha pedido en la Comisión Europea que no gobiernen teniendo en cuenta única y exclusivamente las presiones medioambientales, que tomen conciencia de que ahora mismo han tomado una decisión desde el punto de vista equivocado, dañando a todo el sector pesquero, no solo de España, sino de otros países como Francia o Irlanda. Y de la mano también de esos otros países, Francia, Irlanda y España, se le va a pedir a Bruselas este tema, que se reconsidere. El veto a la pesca de fondo, ya sabes que puede afectar a 87 zonas de pesca desde el Reino Unido hasta el Golfo de Cádiz. Rosa Quintana también insistía al gobierno en que es necesario que se solicite una parálisis permanente, que esto, si no, empieza a funcionar el 9 de octubre.
Es importante que o Estado presente o recurso como actor privilegiado que é neste asunto, y es importante que, además de presentar o recurso, solicite a suspensión temporal de este regulamento de execución. De non ser así, o día 9, pois todo o sector se atoparía nun serio problema. E se se atopa en problema todo o sector pesqueiro español, se atopa en problema todas as comunidades autónomas que dependen directamente deste sector.
Vamos, que en problema estaríamos todos, por lo tanto. Un asunto muy preocupante, pendientes de ello. Se han pronunciado al respecto también desde muchos otros sectores o representantes políticos, el propio Balseiro, que durante bastante tiempo ha estado llevando la Comisión de Pesca en el Parlamento Gallego, siempre implicado con el sector pesquero, además de con los asuntos de la comarca, hablaba de eso.
Seguimos sin entender a falta de transparencia y a mala fe de Bruselas por aprobar o veto sin dato, sin o aval dos estudios científicos sólidos ou de impacto social e económico desta medida. Trátase dun erro histórico e un golpe mortal para a flota.
Palabras del popular, Balseiro, presidente de la Comisión de Pesca, marisqueo del Parlamento gallego. En fin, luego hablaremos más de este asunto, porque desde el PP a nivel provincial le piden también a PSOE y a PNG que apoyen en la Diputación su moción para instar al Gobierno a defender la flota frente a las limitaciones que impone Bruselas con esta pesca de fondo. Más, ya que estamos en modo provincial, tratamos otro asunto provincial, y es que el Bloque Nacionalista Galego va a llevar al próximo pleno también el apoyo a la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa la plataforma sanitaria para las medidas urgentes en defensa de la atención primaria. Efrén Castro es diputado del Bloque.
Dende o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego imos levar o vindeiro pleno da Deputación unha moción en apoio á Iniciativa Legislativa Popular de medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública, que leva moitos anos defendendo unha sanidade pública galega e de calidade. Dende o BNG levamos moito tempo denunciando os recortes que está a facer en sanidade a Xunta de Galiza do Partido Popular, convertendo un servicio tan esencial como atención primaria en moi deficiente e deixando sin atender ou mal atendidos a moitas e moitos dos veciños da nosa provincia, con o que repercute eso na súa saúde.
Otros asuntos, licitado por parte de la Diputación una serie de mejoras en tres carreteras en Barreiros. En la Junta de Gobierno han acordado licitar estas obras de mejora de la red viaria provincial con una inversión de 150.000 euros. Una de ellas es la que comunica Benquerencia con su iglesia, donde van a renovar el firme desde el inicio hasta un punto kilométrico, el 1,2. Luego también otra de Benquerencia a Pedregas, también con una actuación en un kilómetro aproximadamente, y de Benquerencia a la playa de Fontela. Ahí acometerán mejoras en los dos primeros kilómetros. Son mejoras necesarias y se van a llevar a cabo por parte de la Diputación de Lugo, que ha dado la licitación justo en la Junta de Gobierno de este día de hoy. Y otras actuaciones que se llevan a cabo, en este caso a nivel local en Ribadeo, pues en Ribadeo el equipo de gobierno está continuando con una actuación de trabajos de mejora en la zona de la ribera de la ría de Ribadeo, en las aceas. Están retirando especies exóticas invasoras y en las próximas semanas y el primer trimestre de 2023 la van a completar. Fernando Suárez, es el alcalde.
En estas 9 hectáreas de superficie, aproximadamente o 9% desta superficie pois ainda ten especies vegetais arbustivas e plantas invasoras que é necesario seguir eliminando. Como tamén é necesario seguir mantendo a senda peonil, eliminar varios puntos de lixo e instalar varios paneles informativos pois para os viandantes e para a xente que pasea, pois que poida apreciar pois a flora, a fauna e o que está vendo nese redor.
Luego en Ribadeo no te olvides del EO Alimenta, esas dos jornadas, son dos, porque la primera empieza en este día de hoy y mañana tiene lugar la siguiente, de puesta en valor de los productos de cercanía de toda la comarca de Leo. Hay productos y productores locales, degustaciones, debate, actuaciones musicales en el Parque de San Francisco. Hoy y mañana, no te lo pierdas, va a haber mucho y vas a ayudar de paso a todo el tejido económico de la zona. Y hablando de los productores locales, los productos locales y de gastronomía, al fin y al cabo, ya te habíamos contado el otro día que el restaurante El Oviedo de Ribadeo participa este fin de semana en el Fórum Gastronómico, el único representante de la Mariña Lucense. Pues dentro de un ratito vamos a hablar con su cocinera, con Mar Orosa, que va a estar allí el domingo y también el martes. El martes estará encuadrada en lo que es el grupo de cociñeiros de Lugo y el domingo estará dentro de Cociñeiras do Camiño. Van a llevar buen producto de la zona, de los productores de cercanía, para hablarles también de la vinculación con el Camino de Santiago. Dentro de un ratito charlamos con ella también. En fin, de eso y de mucho más, y de literatura, porque Lois Pérez va a presentar su libro hoy mismo en Ribadeo. Es un libro ambientado en Ribadeo, en la infancia, y queremos charlar con él. Esto va a ser en la casa del viejo Pancho a las 8 de la tarde. En fin, y todo lo que vaya surgiendo, quédate con nosotros y pasamos un ratito informados y acompañados. Los titulares te los ha traído, como cada día, Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a ver cómo se porta el tiempo el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ya ves que tenemos el día nuboso, está gris, aunque la temperatura no está mal. Estamos en casi 21 grados en Ribadeo. Por la tarde se esperan las primeras precipitaciones y por la noche también. Mañana sábado, también chubascos durante todo el día, quizá más intensos por la noche. Mañana el viento va a soplar débil del norte y las temperaturas ligeramente inferiores a las de hoy. 14 de mínima, 18 de máxima. El domingo, nubes y claros, chubascos más débiles que el sábado, si no cambia la cosa, y vientos débiles y variables. Las temperaturas parecidas al sábado, 12 de mínima, 18 grados de máxima. Recuerda que ya estamos en otoño, que esto del veranito, pues se ha prolongado bastante, que el mes de septiembre no se ha portado mal. Ahora llegan lluvias.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Las carreteras están bien y despejadas. Por la mañana teníamos algo de niebla en el Fiouco, pero ahora no hay visibilidad y puedes circular con tranquilidad. Están libres.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora hacemos un pequeño alto en el camino, escucha este consejo publicitario y después tratamos el tema de la representación de la Mariña Lucense y de Ribadeo en el Fórum Gastronómico que se celebra este fin de semana en La Coruña. Va a estar la cocinera del Oviedo, restaurante de Ribadeo, allí demostrando la vinculación de los productos locales con el Camino de Santiago y otras tantas cosas. Antes, escucha este consejo.
Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo el año para ayudarte.
Como ya estamos a una hora en la que apetece tomarse algo, vamos a hablar de comida rica y además de exposición de comida, elaboración de comida, promoción de comida, que es lo que se hace más o menos, además de muchas cosas más, en el Galicia Fórum Gastronómico. Se va a celebrar este fin de semana en Coruña. Es un escaparate de lo que es el mundo gastronómico, las tendencias, los cocineros, nuestros productos buenos que tenemos en nuestra comunidad y los productos del camino. También hay otras comunidades que están representadas y creo que la zona del occidente asturiano también va a estar en Galicia Forum. Bueno, pues tenemos con nosotros a una representante de la provincia de Lugo, la única de la Mariña Lucense, que va ahí a demostrar la vinculación de nuestra gastronomía con el camino, la importancia de los productos de cercanía y lo bien que cocina. Ella es Mar Orosa y es la chef, la cocinera del restaurante El Oviedo. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Estamos aquí.
¿Prefieres cocinera, chef? ¿Cómo te gusta más?
Cocinera está muy bien.
Cocinera está bien. Es que hay veces que uno dice, bueno, como parece que chef suena más categoría.
No, cocinera artesana está muy bien.
Bueno, pues cocinera artesana. Vas a estar representando a la Mariña Lucense y sí, a los productores de cercanía sí, dos días en el Galicia Forum,
el
¿verdad?
Camino Norte. Estamos representando un poquito el Camino Norte desde el punto que a nosotros nos toca desde aquí. Entonces, llevando un poquito el producto que estamos acostumbrados y que nos gusta trabajar, uh-huh, lo que tenemos aquí cerquita.
¿Y eso va a ser el domingo?
Esto va a ser el domingo por la tarde.
¿Qué haces? ¿Qué llevas? ¿Qué enseñas? ¿Qué muestras?
Bueno, vamos a llevar un platillo con dos de los productos que tenemos más cerca y ahora mismo en plena explosión. Tenemos, lo más cerca que tenemos es el pimiento de Piñeira, lo vamos a llevar. Vamos a demostrar que tenemos un producto maravilloso aquí y va Mira, te voy a decir que va a ir acompañado de una ostra. No te voy a decir que va la ostra acompañada del pimiento.
Sí, señor. Muy bien.
La ostra es muy importante. La tenemos todo el año y la tenemos en nuestra ría. También la trabajamos en el Oviedo. La venimos trabajando de infinitas formas desde hace ya años. Y nos gusta en todas sus formas. Pero en este caso tenemos la oportunidad de que está en plena temporada este pimiento. Va a ir en forma de sopita y en forma de piperrada, pero cambiándole un poquito la textura. Entonces, bueno, pues lleva su ajito, su cebolla en su cocinado. Ahí va a ser la sopita de pimiento, va a ser una cebolla de pimiento asado. Vamos a asar el pimiento y después le hacemos una cremita. Asamos su cebolla y asamos también el ajo y con todo eso hacemos el montaje del plato. Con la ostra, claro.
¿Qué tal marida eso?
Estupendo. La verdad es que es explosión en boca. Son sabores importantes todos y explotan todos, todos te los encuentras, todos los reconoces. Son tan poquitos ingredientes que no te va a faltar ninguno en boca cuando lo pruebes. Uh-huh. Y todos son importantes. Así que, yo creo que es plato 10.
Pero además son todos de sabor potente. Sí. Porque el pimiento, sí, también la cebolla, también la ostra.
Sí, supongo que la cosa está en la proporción. Supongo uh-huh. que el equilibrio está en encontrar esa proporción en boca.
Bien, lleváis entonces el pimiento de Piñeira y la ostra también, bueno, pues de aquí, de los productores de León, supongo.
Sí, claro, de nuestra ría.
¿Qué más lleváis?
Lo que llevamos es cositas que contar, cositas que contar sobre este camino, sobre este pueblo en el que disfrutamos y quiénes somos y qué hacemos con todos estos ingredientes, qué tipo de platos, qué tipo de cositas nos gustan probar, investigar y jugar, todo para conseguir sorprender a la gente que se siente a nuestra mesa. Uh-huh. Sorprender gratamente, tratamos de agradar, por supuesto, es lo que buscamos.
¿Es importante apoyar los productores de la zona?
Es importante, sin ellos no somos nada. Esto es una cadena, esto hay que entenderlo, esto de la gastronomía hay que entenderlo como una cadena. El que cocina es un eslabón nada más, el que te atiende en la mesa es un eslabón de esta cadena, pero es que el productor, el que nos da el producto con el que poder hacer cosas, es el primero, es el principal, tiene que darnos cosas buenas para que nosotros podamos seguir en esa línea de hacer cosas buenas.
Uh-huh. Es importante, bueno, por una parte porque lo están pasando muy mal también, porque les está cayendo por todos lados, y luego por otra parte porque hablamos mucho esto de lo que es la huella energética, de consumir productos de cercanía, siempre es mejor lo más cercano.
Efectivamente, si lo tienes aquí en casa, ¿por qué tienes que cruzar el Atlántico para ir a buscar algo? Sí. Nosotros tratamos en el Oviedo de tener siempre a mano a todos los productores locales más cercanos. Es que aquello de kilómetro cero se queda pequeño. Luego hay el kilómetro uno y luego seguimos. Pero empezamos aquí. Por ejemplo, vale, un garbanzo, en Ribadeo no tenemos cultivo de garbanzo, en Lugo tampoco y en Galicia tampoco, pero en Castilla sí, no hace falta ir a Chile.
Ajá,
vale,
claro.
Este es un ejemplo bastante claro, el del garbanzo, porque ya sabemos que aquí no lo hay, pero es que aquí tenemos la fava en Lorenzana. Por favor, con lo rica y estupenda que está, que ahora está...
Qué buena, y además ahora es la temporada,
ahora,
¿no?
Ahora mismo, que está cremosa y fresquita, madre mía, lo que vamos a hacer con ella. Ahora mismo está empezando la temporada de las setas, por ellas que vamos. Es que no nos hace falta nada más. Tenemos pescado, tenemos carnes, tenemos todo. ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué tenemos que irnos más lejos cuando tenemos aquí estas maravillas? Casi no hay ni que tocarlas, está ya todo...
Sí, que a veces a lo mejor este sibaritismo en el que nos hemos metido, a veces como, no, esto ha venido de la no sé qué japónica, del vez de todas
las miraderas,
aquí
no
en el León tenemos una otra maravillosa.
A ver, que siempre aprendemos de todos los vecinos del mundo, aprendemos... Pero desde cómo tratar productos hasta técnicas de... Bueno, pues sí, aprendemos de todos y nos lo traemos a nuestra casa y jugamos con todo. Pero si podemos usar lo que tenemos a mano, pues mejor para nosotros, para nuestros vecinos y para el que se siente a la mesa también.
Y en esa línea también participáis en el movimiento Slow Food de Compostela.
Efectivamente, estamos entrando en este movimiento que precisamente lucha por estas ideas de cuidar lo nuestro, ¿verdad? Que es un poquito lo que interesa.
Cuéntame, podríamos decir que, bueno, tú has estudiado aquí al ladito, en realidad, en la Escuela de Hostelería de Tapia, ¿verdad?
Sí.
Realizaste, si no me equivoco, tus prácticas, digamos, de cocinera en el Oviedo, anduviste por algún que otro sitio también, y luego te has formado, crecido y mejorado en el Oviedo, paralelamente al Oviedo, porque digamos que habéis seguido en la misma línea, el Oviedo y tú.
Sí, nacemos juntos, crecemos juntos y, bueno...
Ya seguimos.
Pero sí, bueno, probé algunas cocinas, incluso colectividades, todo te sirve para hacer ese bagaje y para aprender de todos y de todo. Pero al final, efectivamente, ya llevo como unos 10 años en el Oviedo y poco a poco vamos los dos adaptándonos, el Oviedo a mí y yo al Oviedo, y juntos caminamos, y es, la verdad es que es un placer.
Bueno, y también las otras personas que forman parte del Oviedo, ¿no? Vicente Lucía, están con la confianza depositada en ti, absolutamente.
Somos un equipo y yo tengo mi confianza depositada en ellos. Es que esto, lo que te decía antes, es una cadena. Uno sin otro no vivimos, y gracias a la sonrisa de una y al bien hacer del otro, pues las cosas se van presentando en mesa como debe ser, para que el que se sienta a la mesa también reconozca y vea y entienda lo que se le está poniendo delante, y eso es muy importante.
Y yo me imagino, bueno, claro, me imagino que a veces a uno se le ocurre, oye, ¿por qué no pruebas a hacer esto? Porque esto debe de estar muy bien. Entonces, Dios mío, a ver, ¿cómo hago yo esto?
Claro.
O al revés, ¿no?
Sí, al final hay un montón de tormenta de ideas. Esto no es uno que trabaja en... No son departamentos separados, es un equipo. Siempre al final hay propuestas y siempre llevamos a cabo algo en común. Aunque luego me ponga yo al fuego, a los platos, como diría alguno. Pero sí, pero es cosa de equipo casi todo, sí.
Oye, ¿y en cocina tienes alguna línea roja diciendo esto no se mezcla nunca en la vida?
¿Que no se mezcla? Supongo que sí, pero no te sabría decir ahora mismo. Supongo que si me propones cosas extrañas te diré no. Pero al final no hay nada prohibido. Todo es encontrar aquellos equilibrios, encontrar la forma, técnicas, a lo mejor una cosa que te imaginas que no pega con otra, resulta que si la tuestas un poquitín, descubres un mundo nuevo, porque aquellos azúcares se vienen arriba y entonces te ofrece una faceta de aquel ingrediente que no conocías. Así que no hay cosas prohibidas.
Mm-hmm. Tú eres bastante joven y, bueno, ya estás metida, digamos, en una serie de movimientos y con unas esferas dentro de lo que es el mundo de la cocina que no está nada mal.
Ya.
Hay cocineros que llevan muchos más años todavía.
Sí.
Podríamos decir que tu trayectoria, ¿cuánto es? ¿10 años? ¿12? No sé, dime tú.
Bueno, quizá alguno más. Igual ya hace 20, pero es un proceso. Empiezas muy poquito a poco, que tienes aquel interés y aquella cosita siempre desde el principio, que siempre estás buscando libros, buscando cocineros, mirando a ver qué hacen, intentando seguir sus pistas. Claro, es un camino.
Bueno, pero también habéis tenido vuestros premios en las tapas,
sí,
el Tapeo de Ribadeos. Siempre
sí.
Tenéis ahí o premios primeros o menciones muy especiales,
sí,
también. Del jurado profesional, hablamos.
El caso del Tapeo de Ribadeo es como un examen que nos ponemos al año y nos preparamos y estudiamos y queremos hacer algo siempre pues redondo y que sorprenda. Y bueno, pues ahí estamos luchándolo, sí.
Vas a estar el domingo acompañada de otros cocineros que ya tienen su nombre también, ¿verdad? Como
sí,
María Varela o Héctor López. ¿Qué opinas de ellos?
Fantásticos, dos de esos a los que sigues de cerca y observas y, bueno, pues, no sé, a Héctor, por ejemplo, le gustan las carnes, que sabemos que tiene, pues, incluso su ganadería de bueyes y tal. A mí a lo mejor la carne no es aquello que más me llama, pero estás siempre mirando a ver qué hacen porque de todo se aprende y todo va para adelante.
Pues que es más de Puerto de Mar.
Claro, además es que tira más, pues, lo de uno. Pero sí, es un honor poder estar, trabajar en común con ellos en una ocasión, sí.
Uh-huh. Y luego el martes repites, que vas a estar dentro del colectivo
el
de cocineros de Lugo.
El martes represento a la Asociación de Cocineros de Lugo. Yo estoy y pertenezco a esta asociación. Es una asociación que trata de luchar, pues mira, más de lo mismo, por el producto de Lugo, para atraer un turismo sano a conocer nuestra gastronomía, para demostrar que en nuestra mesa, que en una mesa gallega y concretamente de Lugo, hay todo un paisaje, representamos todo el paisaje, de costa a interior. Entonces, pues sí, vamos a estar ahí también hablando un poquito de todo esto.
Qué bien. ¿Cuánto ha crecido la gastronomía en los últimos años? Qué meritoria se ha vuelto, ¿verdad? Qué caché tiene. Y poquito a poquito, y fíjense, desde aquí, desde Ribadeo, Mariño Lucense, desde el Oviedo, aquí al ladito, están señalando y apuntando fuerte, que por cierto, también participasteis en un evento en Vigo recientemente.
Sí, sí. Sí, si nos llaman, vamos, porque todas las colaboraciones son buenas y positivas, y de todo siempre sacamos algo, ¿verdad?
Marc, ¿qué nos recomendáis en el Oviedo en estos días?
Os recomendamos venir a probar el pimiento de Piñeira en todas sus formas. Es el momento, está en plena explosión. Tenemos ahora, este fin de semana, un evento también importante.
De la alimentación sustentable. Sí, y eso es lo que me dices.
Y en concreto, a nosotros nos toca la parte de tapeo. Hemos recibido una cestita con productos y les vamos a dar vueltas y vamos a ofrecer unas tapas riquísimas este fin de semana, precisamente.
Sí, señora, el festival EO alimenta esos productos de cercanías. Es importante, ¿eh? Nuestra vida, estamos en ello, pero va a ser mucho más eso en nada de tiempo. Lo más cercano, lo más bueno, y ayudando al vecino, que si no, mal vamos. Mar, seguro que haces un papel fantástico en el Galicia Fórum Gastronómico, que, bueno, que te diviertas también, que te salga todo muy bien y que sigáis creciendo desde el Oviedo, en compañía, con ese buen equipo.
Venga, vamos a seguir luchando por hacerlo bueno y bonito.
Liquidación total de existencias en Manteleiro Muebles. Vaciamos nuestras tiendas. Aprovecha esta oportunidad. Canapés, colchones, mesas, sillas y más de 70 sofás para servicio inmediato. No te lo pienses, pásate por nuestras tiendas. Del 13 de octubre al 2 de noviembre permanecemos cerrados por reformas. Manteleiro Muebles, Avenida de Galicia 24, Ribadeo. Vente ya y aprovecha esta gran liquidación.
Necesito que alguien me explique detenidamente mi factura de luz y gas.
Claro, pásate por Emergen Ribadeo. Ellos te explican todo con detalle, los aspectos que no entiendes de tu factura, y te dan un asesoramiento personalizado. Y todo sin coste y sin compromiso.
Eso es justo lo que yo necesito, porque la verdad, no entiendo nada de mis facturas.
Nada, sin problema. El objetivo de Emerge es que el cliente ahorre en su factura de luz y gas.
Pues mañana mismo me paso por la oficina.
Están en Ribadeo, calle Virgen del Camino 20. Y si quieres también puedes llamar al 607-724-361 o mandar un WhatsApp. Emerge. Para más información visita nuestro Facebook. Emerge Soluciones Energéticas.
3 minutos para la 1 del mediodía, y ya que la cosa va de los productos de cercanía, que estábamos hablando de ello precisamente, de la importancia, fíjate qué bonito es cuando uno planta algo en casa y va y le sale, y luego dice, esto es mío, este tomate es mío, este pimiento es mío, y más, eso también es producto de cercanía, local, y además se ha plantado y cosechado con mucho cariño. Eso es lo que han hecho las personas que han llevado las parcelas de los huertos urbanos de Burela durante estos meses. Les ha salido una cosechita, la van a celebrar esta jornada de hoy a partir de las 6 de la tarde con una merienda en la zona donde tienen los huertos. Escuchamos al alcalde de Burela, Alfredo Llano, que está muy contento con esta iniciativa.
Los huertos urbanos para mí es una de las mejores iniciativas que tuvimos aquí. Además fue un tema que quería... de alguna forma manifestar a nosa relación clara con medio ambiente. Esa é unha manifestación. Unha das objetivos claros é recuperar as costumes de traballar na horta e traballar de forma que se deixa claramente que somos produtos, encima que nos temos cerca, tamén que necesitamos volver a recuperar esta costume que había de plantar, porque tal como van as cousas, eu penso que vai ser necesario no futuro. Bueno, pois... houve 43 fincas. Fixemos 43 fincas nun solar que foi... Bueno, temos conveniado cos seus donos, por lo menos para 2 anos, que se poden prorrogar, evidentemente. Entón, unha finca aproximadamente de 2.500 metros, repartimos en parcelas de 35 metros, aproximadamente, 35 metros cuadrados, ou sea que esas 43 fincas repartíronse de acordo con un sorteo que fixemos aquí públicamente no Concello. Para mí foi un resultado total, un resultado, un objetivo conseguido, pero con muitísima holgura, porque a xente colabora perfectamente e sacaron muitísimo rendimento. Houve un rendimento raro, houve unha diversidade absoluta de plantación de todo tipo de hortaliza. E, encima, pues, houve unha cosecha total, porque, bueno, pues, fomos seguindo pasos recomendacións de xente que veu aquí dar cursos. Eu penso que a xente contendeu perfectamente, ten moitísimo interés en que salgan ben os produtos, pero tamén alinealos ben, facer unha estrutura que se vexa claramente que está moi ben colocada, o sea que a vista dá gusto velos, pero tamén dá gusto ver o produto que se saca.
E seguro que dará gusto catarlos esta tarde a partir de las 6.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contando otra información en Costa Viva. Damos la bienvenida a todos esos oyentes, tanto de la sintonía 88.8 de la FM como de otras sintonías que se incorporan ahora, o también a los oyentes de la zona de Viveiro. Estamos contando la información de esta jornada de hoy, en un día en que ya estamos en el otoño, porque ha entrado en este 23 de septiembre. Tenemos los cielos con mayoría de nubes y se esperan precipitaciones para esta tarde y también para la noche y para el fin de semana, según nos dice Meteo Galicia. El tiempo ha cambiado un poquito. Más nubes, algo de precipitaciones, todavía débiles, y las temperaturas ligeramente inferiores, con máximas de hasta 18 para el fin de semana, cuando el viento será débil y variable. En estos momentos, en Ribadeo, tenemos 23 grados de temperatura. La circulación está bien, por el momento no hay ningún problema. Esta mañana había algo de falta de visibilidad en el Fiouco, pero ahora ya está completamente despejado, y el resto de las vías de nuestra comarca también sin problemas de circulación. Hacemos un repaso de la actualidad de la jornada rápidamente para ponernos en situación. Un repaso en el que tenemos que hablar, cómo no, de la situación de la industria, o de la situación de la pesca, de la situación de los productores, de la agricultura y de lo que será el futuro y las huellas ecológicas, y todo en este día de hoy, evidentemente vinculado porque es nuestro día de hoy y nuestro día del mañana. Hacia eso nos encaminamos también. Son la cantidad de asuntos que están interfiriendo, por una parte, los sectores productivos, y a los que también, por otra parte, nos vamos a tener que acostumbrar. En cuanto al tema industria y sistemas industriales y de aluminio y de alúmina, destacar que el Comité de Empresa de Alcoa va a ser recibido el próximo miércoles, día 28, por representantes de la multinacional en Madrid. Es una reunión que en realidad pidió el comité el otro día, cuando vinieron los eurodiputados a realizar la visita a Alcoa. El comité aprovechó para pedirle al presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, una reunión para hablar de la situación de alúmina, los altos precios del gas, la viabilidad futura y también, bueno, pues si se puede estudiar algo de la situación del aluminio. Les dijo Álvaro Dorado entonces que probablemente sería próxima semana, y ya está la cita en pie, 28 de septiembre, 12 y media del mediodía, y en Madrid, para hablar del futuro de las fábricas. Otro futuro que está en el aire en estos momentos es el de la pesca. Se va a ver muy afectada, y muy seriamente afectada, y no solo la pesca española, sino también la de otros países, como puede ser la de Irlanda o la de Francia, por ese veto que ha aprobado la Comisión Europea a la pesca de fondo, que afectaría a 87 zonas y que se aplicaría a partir del 9 de octubre. Ha anunciado también el ministro de Pesca, Luis Planas, que ellos están en contra de esto, que también están estudiando los tribunales la manera de presentar alegaciones para argumentar que se han equivocado en algún modo y que por lo tanto no se van a quedar ahí sentados. Además, harán un frente común con Irlanda y con Francia.
La decisión de la Comisión Europea nos parece un error en el fondo y en la forma, particularmente incluyendo modalidades como el palanca de fondo, y por tanto tenemos que, en ese contexto, tomar las medidas que sean oportunas. El próximo lunes voy a plantearlo en el Consejo de Ministros, lo he escrito junto con Francia e Irlanda, en el Consejo de Ministros, que tendrá lugar en Bruselas. Y ahí lo discutiremos con el comisario y con la Comisión Europea.
La consellera de Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, ha pedido hoy mismo a la Comisión Europea que no gobierne teniendo en cuenta única y exclusivamente las presiones medioambientales. En este sentido, la titular de Mar ha pedido a la Comisión que tome conciencia de que ha tomado una decisión desde el punto de vista equivocado y está dañando a todo el sector pesquero. También le pide al Gobierno de España que siga solicitando la paralización permanente. Eso sería muy importante.
Es importante que el Estado presente el recurso como actor privilegiado que es en este asunto. E é importante que, ademais de presentar o recurso, solicite a suspensión temporal deste regulamento de execución. De non ser así, o día 9, pois todo o sector se atoparía nun serio problema. E se se atopa en problema todo o sector pesqueiro español, se atopa en problema todas as comunidades autónomas que dependen directamente deste sector.
Pues un asunto peliagudo, preocupante y que afecta mucho. Luego tenemos otra serie de asuntos también relacionados con el mundo de la alimentación. Además de hablar de pesca, pues también tenemos que hablar de esos otros productos que tenemos a nuestro alcance en estaciones como esta, en la que estamos ahora mismo. Por ejemplo, el tema de la castaña. Y parece que la sequía merma la cosecha de la castaña y va a ser inferior, al menos en este otoño. Las últimas precipitaciones han mejorado algo las perspectivas en los lugares más húmedos, pero lo que es la provincia de Lugo se espera bastante menos castaña de la que normalmente había. Esto lo ha explicado el responsable, presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia, que es Jesús Quinta.
Aquí pensábamos que no iba a haber moito, pero bueno, na zona de Lugo parece que se está arreglando bastante ben. Todos os, hasta que caiga, a ver como ven. Está claro que a avispilla, pois, está bastante controlada, sigue habendo, pero estaba, que era un problema do ano pasado, fai dos anos. Esperemos que non, que este ano que parece que está bastante controlada, non se ve tanta presencia de feito torinos, parece que está controlando, pero claro, a climatoloxía que houve foi tan extrema que non, tampouco sabemos.
26 minutos pasan de la una del mediodía.
¿Preparando ya a tus hijos para el nuevo curso escolar? En Folder Papelería tenemos todo lo que tu hijo necesita. Pásate por nuestra tienda y haz tus encargos. En Folder Papelería hacemos envíos a domicilio en toda Amariña. Y los pagos pueden ser por Bizum o contra reembolso. Comprando en Folder Papelería, todos son ventajas. Llama ya al 644-55-88-55. Manda WhatsApp o correo electrónico arribadeo@folder.es. También puedes pasarte por la tienda y hacer tus pedidos. Estamos en Avenida de Galicia 1, Ribadeo.
Y hoy arranca en Ribadeo el EOAlimenta. Se trata de dos jornadas de puesta en valor de los productos de cercanía de la comarca de Leo. Tanto de la parte gallega como de la asturiana va a haber venta de los productores locales, degustaciones, debate, actuaciones musicales dentro de la estrategia de desarrollo para poder alcanzar la autonomía alimentaria en la zona. El responsable, coordinador de la actividad y de EOAlimenta es Adrián Gallero.
Seguir profundizando en la materialización de esa estrategia alimentaria para o territorio en la que estivemos trabajando este tiempo. Y entonces, bueno, pues este festival va a ser esta transición y convidamos a todo mundo, como decía o concelleiro, a que veña a comer, a bailar, a aprender y a disfrutar con todas as persoas e con todos os proxectos que xa levan moito tempo traballando a prol dun sistema alimentario sustentable, ¿no? E san para as persoas e digno para as produtoras.
Dentro de ese sistema tamén sostenible, en este fin de semana se celebra el Fórum Gastronómico en Coruña e hai unha participación de la Mariña Lucense, de la cocinera del restaurante Oviedo de Ribadeo, Mar Orosa. Ella va a estar presente en la sesión de cociñeiras do Camiño y expondrá la colaboración que se realiza desde el restaurante y desde los productores de la zona para que haya una mayor ecología, una mayor sostenibilidad, una menor huella de carbono. En definitivo, Mar Orosa, es la cocinera del Oviedo, estará en ese stand y después participará también el martes en ese foro gastronómico de Coruña dentro de lo que es el stand, el colectivo de los cociñeiros de Lugo.
Esto es una cadena, esto hay que entenderlo, esto de la gastronomía hay que entenderlo como una cadena. El que cocina es un eslabón nada más, el que te atiende en la mesa es un eslabón de esta cadena, pero es que el productor, el que nos da el producto con el que poder hacer cosas, es el primero, es el principal. Tiene que darnos cosas buenas para que nosotros podamos seguir en esa línea de hacer cosas buenas.
Uh-huh. Impulsan los productores locales y el producto local en sus elaboraciones. Y hablando de producto local, también hoy en Burela hay una exaltación de productos locales, los que se han conseguido dentro de los huertos urbanos que puso en marcha el Ayuntamiento en colaboración también con la Universidad de Santiago de Compostela. Es una de las iniciativas que más ha satisfecho al equipo de gobierno y al alcalde, Alfredo Llano.
Los huertos urbanos para mí es una de las mejores iniciativas que tivemos aquí. Además, foi unha queima, eu quería de alguma forma manifestar a nosa relación clara con medio ambiente. Esa é unha manifestación, unha das objetivos claros é recuperar as costumes de traballar na horta e traballar de forma que se deixa claramente que somos produtos, encima que nos temos cerca, tamén que necesitamos volver a recuperar esta costume que había de plantar, porque tal como van as cousas, eu penso que vai ser necesario no futuro.
Van a celebrar una merienda en la zona que se destinó para esas parcelas de huerto urbano a partir de las 6 de la tarde y degustar todos esos productos de lo que es su primera cosecha. Continúa ahora informada la sintonía de COPE. Vamos a continuar con Costa Viva a través de la sintonía del 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde. Sigue acompañado, por lo tanto, de los profesionales de COPE.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con telerradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 Bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
31 minutos pasan de la 1 del mediodía. Más asuntos que tenemos que contarte y que vamos a seguir desarrollando a lo largo de la próxima media hora por esta sintonía en el 88.8 de la FM. En la localidad de Ribadeo, uno de ellos, por cierto, relacionado con todo lo que tiene que ver con el paseo, con las rutas, con disfrutar del entorno y cada vez más señalizado y además también más bonito. Estamos hablando de los trabajos que se llevan a cabo en la zona de Asaceas, en la ribera de la Ría. Se han llevado a cabo ya unos cuantos y ahora se va a emprender otra actuación las próximas semanas y durante el primer trimestre del año 2023 se instalarán paneles informativos y otras tantas cosas para mejorar toda esa ruta, para que todo el mundo pueda disfrutar de ella, por lo tanto, ya sea con la familia, en compañía, con amigos o como más les guste. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que nos detalla las actuaciones que se van a emprender.
Pues en estos días estamos iniciando una acción continuadora y de mellora de esto que levamos anos facendo en esta ribeira da ría de Ribadeo, no tocante, en este caso, a parroquia de Ove, singularmente entre a Vila Vella e o inicio do Tren Mineiro, unha zona que se chama coñecido como as Aceas, e estamos facendo unha retirada e control de especies exóticas invasoras. As partes principais desta actuación xa foron feitas hai varios anos, pero agora nestas 9 hectáreas de superficie, aproximadamente o 9% desta superficie pois aínda ten especies vexetais arbustivas e plantas invasoras que é necesario seguir eliminando, como tamén é necesario seguir mantendo a senda peonil, eliminar varios puntos de lixo e instalar varios paneles informativos pois para os viandantes e para a xente que pasea, pois que poida apreciar pois a flora, a fauna e o que está vendo a nese redor. Por lo tanto, aproveitamos unha pequena axuda que nos deu a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que provén de fondos europeos, para ir implementando estas melloras que se ven sumar a outras que, a través do Estado, a través da Xunta, nestes últimos anos, viñemos facendo desde o Concello de Ribadeo. Adxudicamos esta obra a empresa Foresga, que o van facer en 2 anualidades, unha parte agora no que queda de ano e a outra parte restante no primeiro trimestre do ano 2023. E a pregunta de por que facemos todo isto, pois polo compromiso que temos desde o Concello de Ribadeo co medio natural e coa ría de Ribadeo, e isto é algo que debemos conservar, que debemos mellorar e que debemos coidar para nós e para as xeracións que veñan detrás nosa.
Declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, hablando de la conservación de esa área y de esa zona tan importante para el entorno y tan importante a nivel medioambiental. Otros asuntos que nos preocupan o a los que miramos en esta jornada de hoy también están relacionados con Ribadeo, pero en otro sentido, como por ejemplo ese inicio del EOAlimenta que va a tener lugar en este día de hoy y se va a prolongar durante el de mañana para promover la estrategia alimentaria sostenible con los productos del entorno, de la la zona y apoyando a los productores locales. Se trata de una serie, además de debates, además de la exposición y combinada con artesanía y otras tantas cosas, habrá debates de lo que va a ser el futuro. En realidad, pues se quiere formar una especie de grupo de unión, de sinergias, para que seamos autónomos en esto de la alimentación, que seamos sostenibles. Y ahora que se tiende cada vez más, pues eso, el slow food, de lo que hemos hablado también antes, a los productos de cercanía, a reducir los costes y la huella energética y los desplazamientos y distribuciones de unos sitios a otros, parece cada vez más que será el futuro, y el futuro muy próximo. Así que están en esa línea. Recordad, este fin de semana se lleva a cabo en Ribadeo. Y hoy en Ribadeo también tenemos otro asunto muy importante relacionado con el mundo de las letras. Enseguida vamos a ello, ¿eh?
Centro Clínico Ribadeo. Tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas. Contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
También tenemos un momentito para hablar de literatura y de vivencias de juventud muy vinculadas con nuestra zona, nuestro terreno y con Ribadeo, porque en esta misma jornada de hoy, a las 8, se va a presentar el libro A Gruta da Torre. Es el libro de Lois Pérez y es un libro más o menos en el que recoge algunas anécdotas de su infancia por aquí, por Ribadeo. Tenemos con nosotros a Lois para que nos charle un poquito sobre él. Lois, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana, ¿qué tal? Muy bien.
Cuéntanos cómo decidiste escribir este libro, A Gruta da Torre, relacionado con tu infancia en Ribadeo, que además pues recibiste un premio precisamente por este libro, ¿no?
Sí, bueno, escribí un libro durante el confinamiento de marzo de 2020, remateino, un primer borrador a finales do verao, y realmente escribí, ¿no?, pois para contentar a meu fillo inicialmente, para ter algo que ler ya noite, e para traernos un pouco desa situación que estábamos a vivir todos por aquel entón, encontrei refuxo en escribir, en ler pola noite con él. Quixen tamén que soubese un pouco da miña infancia en Ribadeo nos anos 90, pero é unha ficción. É certo que hai unha dose importante de realidade, pero é unha obra de ficción na que o que sí uso son moitos nomes de amigas e amigos daquel entón, os lugares, algunha outra xente, non? Pero trátase dunha obra de ficción que intente que fose unha aventura de cuadrilla, trepidante, entretida e que lle agrade a rapazada, non? O público juvenil.
Ajá. Entón, aínda que nomees a determinadas personas, que non sei se nomeaches exactamente as persoas co seu nome ou lles cambiaches o nome, non ten por que ser verdade o que contas que ocorreu, ¿no? Como é a cousa?
En calquera obra de ficción hai unha verdade, ¿no?, que se oculta dun ou outro xeito, porque ao final son as percepcións de quen escribe sobre a experiencia do mundo e demais, non? Pero comecei a usar os nomes verdadeiros para escribir, para que me fose máis fácil darlle continuidade e visualizar mellor o que ia imaginando e escribindo. E aí intercálase parte da miña vivencia persoal e de cousas que efectivamente pasaron con outras que eu, obviamente, corrixín esa realidade a través da literatura e ficcionei, non? Ficcionei, falo de feitos ficticios que podían alimentar e mellor darle forma ao libro, a historia que eu quería contar, non? Que era esta Gruta da Torre.
Pero non che veu ninguén colega dicindo que dis, Lois, esto é mentira.
Bueno, bueno.
Algún, ¿no?
Sí, estou nesa, estamos nesa fase agora. Dunha banda, claro, meu pai cuestionaba algún dato. A mai dun amigo meu, díxolle si, que non sabía que se adicaba a roubar libros de cativos, seu fillo. Outros amigas e amigos desa pandilla que... Bueno, que non vía, que non sabía nada deles, que me escribiron, que algúns non os vía dende hai 30 anos, e vou nos ver hoxe, non? Hoxe a tarde en Ribadeo, e bueno, a verdade é que sí que se presta, bueno, a ese xogo, a esa polémica, non? Pero creo que é unha novela amable con toda a xente en xeral, e xa digo, orientado ao público juvenil, non?
Vai ser divertido, seguro. E ademais, con este libro, ganaches o premio Agustín Fernández Paz pola Igualdade.
Sí, un certame que organiza o IESCHA, o Instituto de Estudos Chairegos, en Vilalba, que conta tamén coa colaboración do Concello de Vilalba, que publica Xerais, e ademais faime moita ilusión porque, bueno, Agustín Fernández Paz é un referente da nosa literatura, e non só dentro das nosas fronteiras, senón máis aló, é un autor internacional, non? E un referente de moitas cousas, un exemplo de moitas cousas. Entón, pois, recibir este premio fixome moitísima ilusión. Bueno, e agardo que agora, pois, o disfruten o gocen as lectoras e os lectores. Sí.
Seguro que sí, que van a disfrutar. Ademais, bueno, pues aquí vendo, por exemplo, un pouco da sinopse do libro, falas das aventuras dos nenos coa aparición ademais dunha foca, Cuquita, que tamén extraño sucesos no Faro de Illa Panchá. Todos nos vai gustar moito ver determinadas localizacións, ¿no?, de Ribadeo, pero penso que isto da foca foi verdade, porque por aquí máis dunha foca apareceu, ¿no?
Sí, non sei se máis dunha, pero aquela dende logo sí que apareceu, chamábase Cuquita. Que sí que apareceu, concretamente foi no ano 88, aínda que eu sitúo a aparición nesta ficción no ano 90, porque, bueno, quería casar algunhas outras cousas, non? Entón movín de data este feito, pero sí que apareceu, foi algo insólito para nós, foi unha conmoción, e estábamos felices coa aparición dese animal extraviado, non? Ali que na ría, que se fixo ademais amiguísimo. Fíxose moi amigo dela un rapaz, o primo dunha das protagonistas da novela, que é Marina. Logo está todas as localizacións pois do Ribadeo da nosa infancia, do centro do Verán, está a Torre dos Morenos, está ese pasadizo do que escoitamos falar, escoitamos en algún momento que había un pasadizo que unía o Peirao co alto da Torre dos Moreno. Algúnas tardes, cando nos aburríamos ou nos viña de novo gana de buscalo, pois agardábamos que baixase a marea, cando nos bañábamos ali no Peirao, que nos tirábamos dende arriba, pois intentábamos buscar na parede do Peirao, nunca o conseguimos, intentábamos buscar ese pasadizo, ansiábamos que aparecese, nunca apareceu. Entón eu, para corrixir esta anomalía da realidade, pois dinlle forma no libro, non? Pero sí, é un libro que penso que lle vai gustar moito a xente, é unha xeración tamén, a dos 90, a xente que tiñamos 10, 11, 12 anos no 89, no 90, e creo que tamén lle vai a gustar a rapazas e rapaces de agora, que son os nosos fillos, porque, bueno, creo que ten elementos para que así sexa unha lectura grata e estimulante, non? Que alimenta a súa imaginación.
Seguro que sí. Seguro que vai ser entretido lelo e, ademais, entretida a presentación do libro. Se non me equivoco, esta tarde noite, as 8, na casa do Bello Pancho, non? Sí, na casa do Viejo Pancho.
Sí, as 8 da tarde. Vou estar acompañado de Fran Alonso, que é o director de Xerais, de Manuel Bragado, que é mestre, editor, ex-director de Xerais, que estaba no xurado deste certame, e tamén pola concelleira Pilar, pola concelleira de Cultura de Ribadeo. Así que nada, que convido a todas e todos os ribadenses da contorna e de toda a volta a que, se lles apetece, pois pasar un rato con nós, ali os agardamos para compartir un pouco este faladoiro alrededor da gruta do libro.
Lois, ademais da presentación do libro e demais, en que estás agora? Non sei se vas seguir no terreo da escritura, porque tamén ti contas historias, es narrador oral, bueno, cronista de rock e todo. Contanos un pouquiño de ti agora.
Bueno, pois estou mañá, hoxe temos a presentación, pero mañá participo nun ciclo de narración oral que organiza o Concello da Estrada, que chamou Un cómico na aldea, que no que tamén narran e contan, ademais de min, que Quico Cadaval, Cándido Pazó e Celso San Martín. Despois continuo escribindo, teño outras cousas que estou facendo, né, en novela tamén. Bueno, e despois teño, pois eso, estou escribindo o que podo na Taboa Redonda do Progreso, en Lugo, sobre música, e comecei no Brao con moita ilusión, pois a colaboración no comité de redacción da revista Luces, que é un proxecto que me enche de ilusión, e bueno, e así estamos, non temos moito máis tempo a máis.
Xa da bondo, non está mal. Lois, moitísimas gracias por estar con nós. Que desfrutes da presentación, porque seguro que vai ser agradable, entretida, e seguro que algunhas risas van sair aí nesta
bueno,
tarde, pues,
bueno, moitas gracias a ti e a vos por concederme este espazo e poder falar un pouco do libro.
Sorte co libro, boa tarde.
Boa tarde, chao.
Ya sabes, en la casa del viejo Pancho a las 8 de la tarde, seguro que va a estar entretenido. Más temas en este día de hoy. Vamos a tratar un poquito más en profundidad el asunto esto de la pesca de fondo, que va a dar muchas vueltas y que tiene mucho lío y mucha enjundia. Hemos escuchado declaraciones antes de Luis Planas o de Rosa Quintana, el ministro de Pesca, o también la consejera de Mar, sobre el tema de ese veto de la pesca de fondo. Pero tenemos también otras declaraciones que merecen ser escuchadas. Por ejemplo, vamos a escuchar las de José Manuel Balseiro, que es el presidente de la Comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia y que siempre ha llevado o ha emprendido o ha defendido el mundo de la pesca y también defiende, en este caso, a los pescadores ante lo que considera que es una injusticia, una decisión que se ha tomado sin tener en cuenta informes, o todos los informes pertinentes. Escuchamos a José Manuel Baseiro, diputado del Partido Popular.
Galicia é o seu sector pesqueiro bandamán e amosaron no día de onte de xeito unánime a Madrid a necesidade de presentar un recurso contra o veto á pesca de fondo decretado por Bruselas. Parece que a xudicial é a única vía que queda, toda vez que a política e a técnica, aportando datos, non deron os seus frutos. Seguimos sin entender a falta de transparencia e a mala fe de Bruselas por aprobar o veto sin datos, sin o aval dos estudios científicos sólidos ou de impacto social e económico desta medida. Trátase dun erro histórico e un golpe mortal para a flota. Esta medida pon en risco directamente a uns 200 barcos de capital galego e podería acabar repercutindo en alrededor dun milleiro. O Partido Popular, a vindeira semana, no pleno do Parlamento e desde todas as administracións que dirixe, fará todo o que está na súa man para que Bruselas rectifique e o veto a pesca con artes de fondo non entre en vigor o próximo mes de outubro. Estamos a carón dos profesionais da pesca e, en particular, da flota da Mariña Lucense afectada.
Pues en general, la política y los representantes políticos a favor de la pesca y más aún todavía en estos sitios en los que vivimos, que son obviamente pesqueros. Por su parte, los socialistas emplazan a la Xunta de Gobierno a Xunta de Galicia, a arrimar el hombro en Bruselas para levantar el veto de la pesca de arrastre de fondo, en la que faena la flota gallega, por supuesto, ya sabemos. El Grupo Socialista va a defender a la Diputación y va a reclamarle al Gobierno gallego en el próximo pleno una moción para rechazar ese veto y para modificar una decisión que consideran que atenta contra un sector estratégico de nuestra zona. Pues esperamos que se pongan de acuerdo también con el Partido Popular, pues el socialista o los socialistas van a llevar una moción. El Partido Popular también ha anunciado que llevan una moción y que esperan que el PSOE y el Bloque la apoyen parece que están todos en la misma línea, a ver si al menos se entienden con esta moción, que al fin y al cabo viene a pedir a todos que hagan lo máximo posible, más o menos. Y en resumen, escuchamos a Javier Castiñera del Partido Popular hablando también de esta, que surge también después de haber estado en compañía del patrón mayor de la cofradía de Celeiro, Domingo Rey.
Pedindo o apoyo máximo do Goberno do Estado, do Ministerio de Agricultura e Pesca, precisamente no problema que está ocasionando a aplicación do novo regulamento de pesca de fondo da Comisión Europea, que, bueno, pues elimina 87 caladoiros, algunos deles pues afectan directamente aos portos tanto de Celeiro como de Burela. Son moitísimos os barcos que se ven afectados por esta eliminación deses caladeiros. Son moitísimos postos de traballo, moitas as familias que se poden ver afectadas. Entendemos que máis de un cento de familias por esta circunstancia. Por eso, dende o Grupo Provincial do Partido Popular presentaremos esta moción, sabendo que a Deputación de Lugo é unha administración local, neste caso, pois sin apenas competencias neste sentido, pero buscando o apoio de toda unha provincia, dos máis de 330.000 lucenses, que se debe sumar o apoio da Xunta de Galicia, como está a facer, para tratar de que o Goberno do Estado chegue ata o último eslabón que poda para defender os intereses da nosa flota, incluídos pois a xustiza europea.
Javier Castiñeira, son las palabras de quien estábamos escuchando, portavoz del Partido Popular en la Diputación, que hablaba de esa moción, de esa situación, y también señala que se trata de una decisión injusta, la de la Comisión Europea.
Esta decisión de eliminar certos caladoiros, pois a pesca de fondo, pois é absolutamente injusta, e entendemos que tampouco está razonada con informes técnicos. Ademais, cando a flota da Mariña, a flota galega é unha flota especialmente coñecida precisamente polo coidado da sostenibilidade, a captura das súas especies con unha calidade tremenda, evidentemente, pois non podemos estar perxudicados unha vez sí e outra tamén, que ao final pois vai en contra do crecemento da nosa flota e da sostenibilidade da nosa flota. Estamos vendo, non, pois como a propia crise enerxética está afectando directamente os nosos armadores e ao sector en xeral, non, os costes dos gasóleos a suba dos custes de producción, polo tanto, pois bueno, estamos totalmente concienciados dentro do Grupo Provincial do Partido Popular para defender a nosa flota, e si o faremos no próximo pleno da Diputación de Lugo. Esperemos pois o apoio do resto dos grupos.
Los otros parece que respiran igual, los otros grupos, porque también llevan sus mociones al respecto, así que a ver si hay suerte y en esta se entienden, al fin y al cabo, las distintas sensibilidades políticas. Como decimos, esta moción pues se ha preparado también una vez que se reunían desde el Partido Popular, por ejemplo, pues con el patrón mayor de la cofradía de Celeiro, con Domingo Rey, que es el presidente de Puerto de Galicia, conocían en qué medida puede afectar a todo esto. Además, también otra persona que está muy vinculada con ese otro sector de la pesca o ese otro polo de la pesca fundamental para nosotros, y uno es Viveiro, Celeiro Viveiro, el otro es Burela, es el alcalde de Burela, Alfredo Llano, que muestra igual de sensibilidad sobre esta situación. Piensa que el hecho de que la Comisión Europea haya aprobado esto de esta forma denota el poco peso que tenemos a la hora de hablar o de pedir en Europa. Vamos a escuchar a Llano.
É unha cuestión que eu vexo que claramente que además agora manifestouse, que é o pouco peso que temos nosotros nas decisións que se toman en Europa. O pouco peso, porque fanos tragar algo que ni siquiera compartimos, ou que non defendemos, ou non temos oportunidade de defender, ou de expresar. Pois foi o peso que o sector non estuvo aí, ou os políticos que temos ali, pois veo que se non superan a mellor aplicar ben a importancia que ten o sector. Eu aí vexo agora mesmo que temos moi pouco peso nas decisións que se toman en Europa, e que esas decisións sí que teñen peso para despois obrigarnos a facer cousas. Así que agora mesmo hai moita iniciativa, hai moita preocupación, pero bueno, a iniciativa que está tomando parece a min
Por un lado, debe haber presión política y social, eso por un lado. Pero por otro, también debe haber elementos jurídicos que defendan que esa decisión non é a que preciso o sector. Hay que, é certo que hai que mirarlo todo. De feito, aquí en Burela, por exemplo, sempre defendo a fórmula que teñen os nosos mariñeiros de pescar, tanto Bonito como a Merluza, sempre respetando de forma sostible, tratando perfectamente a especie para que se manteña no tempo. Pero unha cousa é mirar polo medio ambiente e outra cousa é ver como se fai. Así que eu penso que deberá estar negociado e, desde logo, equilibrado, que o sector náutico pesqueiro se sinta reforzado máis que tumbado, non? Aquí hai que ter moito cuidado con todo o que está pasando, porque pode dar lugar a unha preocupación clara na resultante que non é para nada desexable aquí na tanto na Mariña como en Galicia como en todo o Estado. Agora marca moitos quilómetros cuadrados de unha prohibición total. Eso hai que, según se fan outras animaladas, vou dicirlo así claramente, porque é o que penso eu, os eólicos mariños que se pretenden instalar en zonas onde se está pescando perfectamente, pois isto tamén, vemos claramente que iso non pode ser, pois isto tamén hai que verlo claramente, que hai que negociar e hai que chegar a solucións que realmente sean compartidas e reconocidas por todas as partes. Iso é o que hai que luitar. Agora mismo...
Ahora iba a decir declaraciones del alcalde de Burela, Alfredo Llano, sobre ese asunto que nos preocupa a todos. La fecha límite, la fecha en la que entraría en vigor, el 9 de octubre, si no se aclaran más las cosas o no se pide esa paralización temporal que demandaba, por ejemplo, la consellera de Mar Rosa Quintana, puede ser un buen lío porque no tienen ni siquiera bien demarcadas las zonas por ahora los marineros, así que sería muy complicado saber dónde sí y dónde no. Otro tema u otros temas que tratamos y que son, pues también tiene su enjundia, es el asunto de la sanidad. Se va a llevar al Pleno de la Diputación, al próximo también, una moción impulsada desde SOS Sanidade o desde la Plataforma Sanitaria de Mariña, que es la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular para que se mejore la atención primaria. En toda Galicia y, por supuesto, también en nuestra comarca. Ya saben que desde la plataforma están recogiendo firmas de forma periódica en los centros de salud o en el hospital. Efrén Castro, diputado del Bloque Nacionalista Galego, habla de que esta lucha por la sanidad también la emprenden y la apoyan desde el Bloque Nacionalista Galego. Lamentan que la Xunta de Galicia no esté haciendo todo lo que puede o debe. Escuchamos a Castro.
Dende o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego imos levar o vindeiro Pleno da Deputación unha moción en apoio á Iniciativa Legislativa Popular de medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública, que leva moitos anos defendendo unha sanidade pública galega e de calidade. Dende o BNG levamos moito tempo denunciando recortes que está a facer en sanidade a Xunta de Galicia do Partido Popular, convertendo un servicio tan esencial como atención primaria en moi deficiente e deixando sin atender ou mal atendidos a moitas e moitos dos veciños da nosa provincia, con o que repercute eso na súa saúde. O Partido Popular conseguiu un fito tamén, que por primeira vez na historia haxa listas da garda incluso para pacientes oncolóxicos. Somos a comunidade número 14 no ranking de inversión en sanidade pública, estamos a cola de todas as comunidades do Estado español. Creemos que isto é unha estrategia do Partido Popular para desmantelar a sanidade pública e abrir así a porta ao negocio da sanidade privada. Polo tanto, dende o BNG imos seguir mobilizando e concienciando a todo o mundo para mellorar a sanidade pública, a atención primaria, e por eso estamos a levar mocións en diferentes concellos e a montar mesas para recadar firmas para ILP proposta pola plataforma SOS Sanidade Pública.
Pues ya sabemos algunos de los asuntos que se van a tratar en el próximo pleno provincial, importantes por lo tanto, tanto la pesca como el tema sanitario. Un par de temas más antes de que se nos acabe el tiempo de Costa Viva, que nos queda apenas minuto y medio. Uno de ellos nos lleva a Viveiro y es que el ayuntamiento invita a los ciudadanos a sumarse a los proyectos sociales de voluntariado. Se centran en la educación, el acompañamiento social o el reparto de alimentos. Lo hacen a través de la Concejalía de Bienestar Social y piden a los vecinos colaboración. Las personas voluntarias tienen que poseer un carnet de conducir y, bueno, pues se trata de acompañar a la gente a citas médicas, por ejemplo, a hospitales, centros de salud, etcétera, o a participar en el proyecto de reparto de alimentos perecederos. Consiste en la recepción y distribución de alimentos entre las familias más vulnerables. Y ya saben que estamos en un momento bastante delicado, que puede que lamentablemente vaya a una peor con toda la que nos está cayendo. Y un par de asuntos que no quiero que se olviden tampoco es que en Vegadeo van a celebrar una jornada para impulsar la recuperación de la pesca tradicional de la angula y de la lamprea en la ría de Abres, y va a ser justo mañana. Intervendrá el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Fernando Copo, o el periodista especializado en pesca, Miguel Piñeiro, y el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, que a su vez es presidente intereo y alcalde de La Veiga, pues va a presentar la publicación Las chalanas se hacen en invierno. Se trata de un proyecto que se enmarca dentro del desarrollo de la comarca Oscos Eo, y la jornada se lleva a cabo este fin de semana, en concreto mañana sábado, en la zona y en el entorno de la ría de Abres. Se nos acaba el tiempo, dentro de un ratito seguimos, ¿eh? Aquí se acaba Costa Viva, pero a las 2:20, en mediodía en la costa, te traemos más información renovada y actualizada, así que quédate en la compañía de COPE. Ahora Pilar García Muñiz.